Desde los comienzos de nuestra iglesia, el día domingo tuvo un carácter diferente. Cristo cambió completamente la manera de celebrar y de vivir el tiempo. Recordemos que los años se cuentan antes de Cristo y después de Cristo. Cristo cambió la historia de la humanidad. Pero Cristo cambió también la manera como el pueblo elegido miraba la secuencia de los días. Para el pueblo judío, el día de descanso era el sábado. Y precisamente la palabra sabbat quiere decir descanso, es el día del descanso. Para ellos, para los judíos, el día domingo no tenía una importancia particular. Pero resulta que ese domingo, que no se llamaba domingo, sino lo llamaban el primer día de la semana, resucitó nuestro Señor Jesucristo. Y la resurrección de Cristo hizo que muy pronto los cristianos descubrieran que el verdadero descanso, que la verdadera alabanza, que la verdadera comunión con Dios tiene que estar relacionada con ese evento maravilloso, con ese triunfo único, el triunfo de Cristo sobre Satanás, sobre la muerte, sobre el pecado. Por eso, para nosotros el día de descanso, el día de liberación, el día de alegría, el día de familia, el día para estar en comunión con Dios más que en cualquier otro día, es precisamente el día domingo, como hoy es domingo. Es apenas natural que los cristianos se acostumbraron también a celebrar ese amor de Dios a través de la Eucaristía. La Eucaristía no fue un invento de la Iglesia. La Eucaristía fue un invento del corazón de Jesucristo. Y Cristo mandó que se celebrara la Eucaristía, porque Él dijo a sus apóstoles, haced esto, ese es un mandato, haced esto hay que hacerlo. Jesús mandó que se celebrara la Eucaristía. Y Jesucristo quiso unir a la cena de la Pascua que tenían los judíos, su propia Pascua. Y es muy bueno que recordemos siempre el contraste que hay entre la Pascua que tenían los judíos y la Pascua que tenemos nosotros los cristianos. Porque los judíos celebraban haber sido liberados del poder del faraón. Ese es un rey perverso, pero solamente uno. En cambio nosotros, en la Eucaristía, celebramos haber sido liberados de todo poder de tinieblas, de todo poder de iniquidad, del príncipe de este mundo, de la garra, de las garras de la muerte. Es decir, nosotros celebramos una victoria que es muchísimo mayor. Si la Pascua de los judíos fue salir de Egipto para ponerse en camino a la tierra prometida, la Pascua cristiana es salir del dominio de las tinieblas, de la muerte y del demonio, para entrar en el reino de la luz admirable, allí donde Cristo es el Señor. Esa es la Pascua nuestra. Y por eso Jesús quiso tomar ese signo precioso que venía desde el tiempo de Moisés, tomar ese signo precioso y darle una significación, darle una implicación muchísimo mayor. Porque en el Cordero Pascual los judíos celebraban la victoria sobre el faraón y la salida de Egipto, nosotros celebramos algo mucho mayor, la victoria sobre la muerte y el demonio y el camino, ese peregrinar que es nuestra vida cristiana, no hacia otra tierra, un pedazo de tierra sobre este planeta, sino hacia el reino celestial. Allá vamos. Ese es nuestro camino. Entonces Jesús quiso que su propia muerte, que su Pascua, porque Él tuvo una Pascua, Él pasó de la muerte a la vida, murió verdaderamente, pero resucitó verdaderamente. Jesús quiso que su Pascua fuera también nuestra Pascua. Y por eso es natural que los cristianos se acostumbraran a celebrar la Pascua de Cristo el día de la resurrección de Cristo. Porque la resurrección de Cristo es como la llegada a ese reino definitivo, a ese reino celestial al cual estás invitado tú y al cual estoy invitado yo. Esa es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, entendemos, mis hermanos, comprendemos perfectamente que la Eucaristía, aunque siempre es preciosa y siempre es memorial y presencia del sacrificio de Cristo, nunca se celebra con mayor propiedad que el día domingo, el día de la resurrección. En el Nuevo Testamento se cuenta ya de la celebración de la Eucaristía en domingo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles nos encontramos a San Pablo celebrando la cena del Señor, la llamaban ellos, o también la fracción del pan. Celebraban la fracción del pan ya el día domingo. Y yo quiero, mis hermanos, que tomemos conciencia de lo que esto significa para nosotros. Es decir, son cerca de 2000 años. 2000 años de todos estos eventos. Y tú y yo pertenecemos a la misma familia, a la misma fe, a las mismas promesas. Y sobre todo, pertenecemos al mismo Cristo que San Pablo y que San Pedro y que todos los demás apóstoles y que todos los misioneros y que todos los santos han celebrado y en el cual han encontrado su descanso. Esa es nuestra fe y hay que tomar conciencia de eso, que pertenecemos a un pueblo que hunde sus raíces en la antigüedad de los tiempos y que tiene promesas únicas hasta que el Señor vuelva. Esas son las promesas que hemos recibido. Y por eso necesitamos siempre ahondar en este misterio eucarístico. Necesitamos siempre aprender a saborearlo, porque, hermanos, cuando uno no sabe lo que tiene, no lo aprecia. Y a mí me da mucho dolor cuando veo que muchos cristianos católicos se van a otros grupos porque allá cantan mejor. Se van a otros grupos porque tienen mejores instalaciones, porque tienen más elocuencia los predicadores, porque reparten unos CDs con unas canciones espectaculares. ¿Cómo puedes abandonar la Eucaristía? ¿Cómo puedes abandonar al pan de vida? ¿Sabes por qué los católicos abandonan la Eucaristía? Porque nunca la apreciaron. Y por eso nosotros tenemos que descubrir esas riquezas del pan eucarístico para que después no vendamos nuestra herencia por un plato de lentejas, para que no regalemos la fe que le costó a nuestro Señor Jesucristo no el esfuerzo de un momento, sino la donación de su propia sangre. Por eso necesitamos apreciar este pan eucarístico, necesitamos apreciar esta celebración única en la cual se contiene todo el bien de la redención. Porque eso es exactamente lo que tenemos en la Eucaristía. Asistir a la Eucaristía vale tanto como asistir al Calvario. Recibir la Eucaristía vale tanto como abrazar a Cristo crucificado, agonizante en la cruz. Recibir el cuerpo y la sangre de Cristo vale tanto como contemplar allá junto a María y junto a María Magdalena y junto a Juan Evangelista la muerte del Redentor. Esa es la Eucaristía. Eso no se parece a nada. Yo no puedo abandonar la Eucaristía para irme para otro grupo porque allá sí danzan bonito. Yo también danzo bonito, mil. Yo no me puedo ir a otro grupo porque allá sí danzan bonito, porque allá tienen más instrumentos, porque allá tienen como más alegría. Una vez me decía una señora en un taxi, yo era católica, pero me pasé a no sé qué grupo, me dijo, porque allá sí hay milagros. ¡Milagros los hace hasta el demonio! ¿Cómo vas a abandonar la Eucaristía por unos milagros? Y ustedes me miran con cara de que, ¿cómo así que el demonio hace milagros? Abre tu Biblia. Vete al pasaje de Moisés allá donde el faraón. Moisés, cuando va a hablar con el faraón, Moisés llevaba su cayado de pastor. Y como una señal para que faraón comprendiera que esto no era puramente una idea de Moisés, entonces Moisés arroja el cayado y se convierte en una serpiente. A mí me parece bastante impresionante eso. Se suponía que ese milagro era para que el faraón tomara en serio las palabras de Moisés y se diera cuenta que era Dios quien había enviado a Moisés. Y sin embargo, ¿qué nos dice la Escritura? Los magos del faraón, y esos magos no obraban en virtud de Dios nuestro Señor, esos magos obraban en virtud de los poderes oscuros de las tinieblas y las alianzas con los demonios. Los magos del faraón, quién sabe qué encantamientos hicieron, quién sabe qué invocaciones hicieron, y ellos también pudieron convertir unos bastones en serpientes. Es decir, cosas raras, cosas extrañas, cosas prodigiosas, las hay en todas partes. Además, el demonio, para adueñarse de nosotros, sabe que siempre tiene que darnos algún contentillo. Tiene que tenernos contentos con algo, porque si no, no nos atraparía. Ustedes no piensen que el demonio se va a aparecer en su verdadera y real figura, que es espantosa, que es horrible y que causa miedo. El demonio no va a hacer eso, porque el demonio será todo menos tonto. Él sabe que tiene que dar algo para agarrarnos con algo y así poder sujetarnos. Esto se ve muy bien en el caso de la gente que está esclava de fetiches, de brujerías, de ídolos. Hay personas que cargan una pata de conejo, por ejemplo, para la buena suerte, dicen. Cosa que me parece absurda, porque si la pata no le sirvió al conejo, entonces, cierto, al conejo no le fue muy bien, desde que la pata del conejo anda ahí, al conejo no le sirvió. Pero hay gente que considera que una pata de conejo le puede dar buena suerte. Y muchas veces sucede que la persona consigue su fetiche, consigue su ídolo, su pata de conejo, y muchas cosas le salen bien. Entonces queda atrapada, porque dice, uy, esto es lo que me trae la suerte, y si lo voto, entonces me va a dar mala suerte, y quedan atrapados ahí. Lo mismo sucede, que es un caso muy gracioso, lo mismo sucede con los horóscopos. En los horóscopos también pasa que las personas dicen, bueno, pero ¿y yo por qué lo leo y me sale tantas veces? La respuesta es muy sencilla, porque el lenguaje de los que escriben esos horóscopos es un lenguaje que se puede adaptar a todas las circunstancias de la vida. Entonces le dicen a uno, este será un día muy especial, se encontrará con una persona que usted no esperaba y le dirá algo que usted ya sabía. Este es un día muy especial, todos los días son especiales de una manera o de otra, porque no hay días que se repitan. Con lo viejo que yo soy, no he visto que dos días se repitan. No se da. Las fotocopias existen en las oficinas, no en el calendario. Los días no se repiten. Además de eso, que te vas a alguien que no sabía, te vas a alguien que tú no sabías, te va a buscar. Todos los días uno se encuentra con una cantidad de gente que, a veces gente que uno no quería encontrarse. Eso pasa con los horóscopos. Un amigo mío era víctima de esto de los brujos y entonces fue, pero se curó. Fíjate cómo Dios se valió de un hecho para curarlo. Este hombre fue donde una señora, una bruja, una psíquica, las llaman aquí a veces, ¿no? Psíquica. Eso me suena como psicópata, pero bueno, psíquica. Fue donde la psíquica, y la psíquica le dijo, el año entrante usted va a tener una quiebra muy grave. Todos los brujos le anuncian a uno cosas espantosas. ¿Sabe por qué? Porque es la manera de agarrarlo a uno por miedo. Por miedo. Siempre le andan diciendo a uno, pues a la gente que va, yo no he ido. A la gente que va, siempre le dicen, uy, a usted le están haciendo un trabajo, pero duro, hermano, duro. Es que antes ha resistido. Y uno dice, uy, sí, verdad, yo sí sentía como unos calambres, como unas cosas. ¿Para qué el brujo te dice eso? Para que tú digas, uy, sí, necesito ayuda, ayúdeme. Bueno, pero lo que pasa es que es un trabajo muy fuerte esto. Esto me va a tocar. Yo pongo en peligro mi vida en esto. Pongo en peligro mi vida, pero bueno, voy a hacerlo. Bueno, mi amigo, entonces, la bruja esta empezó a decirle lo de costumbre. Le han hecho un trabajo muy grave. Y el año entrante usted va a tener un fracaso económico terrible. Y mi amigo se quedó así como de una pieza, pero no le cambió la cara. Entonces la bruja se dio cuenta que el hombre todavía no estaba impactado. Entonces le dijo, usted el año entrante va a tener un fracaso económico terrible, pero no se preocupe, no lo va a ver porque como se va a morir antes. Esa era la manera de tratar de lograr el cliente. Entonces el hombre volvió, de todas maneras volvió una vez más. Tocó la puerta. ¿Quién es? ¿No dice que es bruja? Entonces ya no volvió. Ya no volvió porque dijo, ahí sí no se puede. Hermanos, el demonio puede falsificar muchas cosas. El demonio trata de producir eso que llamamos buena suerte para agarrarlo a uno. Trata de agarrarlo a uno a través de cosas agradables para que uno esté preso, o del miedo para que uno se someta, como dice la carta a los hebreos, por miedo uno se someta al poder del demonio. Entonces uno no puede decir que la fe verdadera es donde hacen hartos milagros. ¡Uy, eso es un milagrerío! No, eso no es suficiente. Uno no puede definir la fe por la cantidad de milagros. Otra gente define la fe por la cantidad de privados. ¿Qué qué? Sí, los privados, los que se privan. ¿Se privan de qué? Pues que se privan. Estuve en el culto o en la reunión de no sé quién. No voy a decir aquí nombres propios porque podrían demandarme. Este es el país de las demandas. Estuve en el culto de no sé quién. Y el hombre empieza a orar. Y a medida que va pasando la mano, la gente va cayendo. Pum, 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 pum. Y entonces lo miran uno con cara que, a ver, padre, ¿usted cuántos priva a ver? A ver si uno priva a mucha gente o poquita. Y yo he hecho ensayo de tratar de privar a la gente. No se privan muchos, la verdad no. La gente no suele privarse mucho. ¿Qué es eso de estar midiendo la fe por la cantidad de privados? Midiendo la fe por la buena suerte que me llegó. Esa es una gran mentira, ese es un gran engaño. Ese es un gran engaño. Entonces, ¿cómo medimos la fe? ¿Cómo medimos la fe? ¿Cuál es el criterio para saber en dónde debemos estar? El criterio es muy sencillo. La fe no te la inventaste tú, ni me la inventé yo. La fe no se la inventaron ni los evangélicos, ni los pentecostales, ni los metodistas, ni el Papa. ¿De dónde viene la fe? La fe viene de los apóstoles. Tan sencillo como eso. Es en el testimonio de los apóstoles, en el testimonio que se encuentra ahí en la Sagrada Escritura y en el testimonio que está ahí en la transmisión de la fe como ha llegado hasta nosotros. Eso es lo que llamamos la tradición. Por eso nosotros los católicos creemos en la Biblia y en la tradición. Hay gente que cree que la tradición es como un libro gigantesco, gordo, un libro gordísimo que tiene el Papa por allá bien metido, que se llama la tradición. La tradición no es ningún libro gordo. La tradición lo que significa es que la Biblia no llegó hasta nosotros volando por los aires. La predicación del Evangelio empieza desde el siglo I y en una cadena que no se ha roto jamás llega hasta este siglo XXI. Entonces, ni tú ni yo somos los primeros que creemos en esa palabra, en ese Cristo, en ese Evangelio. Entonces, nosotros recibimos esa fe. ¿Y qué quiere decir eso de recibir la fe? Quiere decir que la manera de entender la palabra también la hemos recibido. Y a esto alude el término tradición. Nosotros no solamente hemos recibido la Biblia como quien mandara fotocopias tirándolas desde un avión, no solamente hemos recibido la Biblia, sino hemos recibido la interpretación de esa escritura. Y la manera como hemos recibido esa interpretación, a través de la vida de los santos, a través de la liturgia, a través de los escritos de los padres de la Iglesia, a través de las declaraciones de los obispos y de los papas, ese camino que ha hecho la fe a través de los siglos, a través de las naciones, a través de las culturas, a través de las lenguas, ese camino es lo que llamamos la tradición. Porque si uno dice, no, yo me quedo solamente con la Biblia, para mí únicamente la Biblia, lo que esté en la Biblia y únicamente la Biblia, solo la Biblia. ¿Quién fue el primero que dijo eso? Un señor llamado Martín Lutero. Martín Lutero dijo eso, ¿cuándo lo dijo? ¿Él vivió en el siglo I? ¿Fue amigo de los apóstoles? No. Ah, entonces tal vez lo dijo en el siglo V y era amigo de San Agustín. No. Entonces tal vez lo dijo en el siglo XI y era amigo de San Bernardo. No. Entonces tal vez lo dijo en el siglo XIII y conoció a Santo Tomás. No. Fíjate todos los siglos que habían pasado y había cristianismo, había iglesia, había eucaristía, había fe y no había Lutero y no había pasado nada. Pero Lutero apareció. Lutero estaba descontento con muchas de las incoherencias y pecados de personas en la iglesia. Estaba descontento con eso. Y tenía razón para estar descontento. Porque efectivamente, algunos de los comportamientos de los papas y algunos de los comportamientos de obispos dejaban mucho que desear. Pero la manera de mejorar a la iglesia no es salirse de la iglesia. La manera de corregir a la iglesia no es fundar otra iglesia. Porque ese es el desastre del protestantismo. Que resulta que cada vez que alguien está descontento con algo, por ejemplo, con que no le llegan suficientes diezmos, ¿qué hace? Entonces ahora un pasito para acá. Y ya yo fundé mi nueva iglesia. Cuando yo era un joven, más o menos de la edad de este joven, aunque yo no era tan serio como él, llegó a mis manos un librito que hablaba sobre los protestantes y decía, en esa época, que había 800 iglesias protestantes, 800. Una encuesta reciente dice que son, en solo Estados Unidos de América, miles y miles de iglesias. Y la cosa más fácil de hacer en Estados Unidos es fundar una iglesia. Manera de fundar una iglesia. Muy sencilla. ¿Qué se necesita? Ingredientes para fundar una iglesia, según el protestantismo. Primero se necesita un garaje. O sea, tú tienes que reunir la gente en algún lugar. Se necesita un garaje. Unas sillas. Te consigues un atril, ambón o estrado, o como se quiera llamar esta organización, esto que ves aquí, empiezas a predicar, pero ahí todavía no hay iglesia. Para que exista iglesia se necesita añadir otro ingrediente muy importante. ¿Cuál es? ¿Qué? No, sí creen, no, creer sí creen. Que falta un ingrediente muy importante, ¿qué es cuál? El diezmo. Entonces tú empiezas a recoger, ¿cierto? Con eso ya mejoras el local, tal, ¿no? Después de un tiempo, entonces ya tienes un lugar amplio, ya estás predicando y tal. Entonces luego compras un librito que se llama ¿Cómo privar gente? Bueno, después de eso sigue creciendo. ¿Y qué más pasa? ¿Qué más pasa después de eso? Pasa que un día uno de tus discípulos va a decir, uy, esto está bueno. ¿Y qué va a hacer ese discípulo tuyo? Ese discípulo entonces compra otro ejemplar de ¿Cómo privar? Yo no estoy diciendo que todo sea malo. Hay cosas muy buenas que ellos tienen y muchos de estos cristianos no católicos sinceramente aman a Cristo y aman la Biblia. Por supuesto que uno en una predicación hace un poco de caricatura, pero por supuesto también que hay un profundo respeto hacia esas personas. Además, no se pueden meter todos en el mismo grupo. Algunas de las llamadas iglesias históricas, como son por ejemplo los luteranos, tienen toda una tradición de mucha seriedad en el estudio de la palabra y en la predicación y en el cuidado pastoral de la familia y los jóvenes y los niños. De hecho, si ustedes toman esa Georgia Highway, unos metros de para allá queda una iglesia luterana. Es decir, tenemos que guardar el debido respeto, ni más faltaba, pero también hay que decir las cosas por su nombre. Y a mí no me vengan con que 8,000 o 9,000 iglesias, cada una fundada así, eso es responder al Evangelio. A mí no me vengan con eso. Eso no es. Entonces, ¿el criterio cuál es? Repito, el criterio es la palabra de Dios, por supuesto, la Biblia, pero no interpretada como cada quien quiera. Porque ese fue el error de Lutero. Lutero decía, la sola Biblia. Pero hay un problema, y es que hay muchos pasajes en la Biblia que son difíciles de entender. Y además hay muchos pasajes de la Biblia que nos damos cuenta que no son obedecidos por los protestantes. Por ejemplo, en la Biblia dice que Jesús tomó el pan, lo partió, lo bendijo y dijo, esto es mi cuerpo. Y sin embargo, ¿qué dicen la mayor parte de los protestantes? Que ahí no está Cristo, que ese no es el cuerpo de Cristo. Eso es desobedecer la Biblia. Cristo dijo en el capítulo 20 del Evangelio de San Juan, dijo a sus apóstoles, a quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Y sin embargo, ¿qué dicen la mayor parte de los protestantes? Que no existe el sacramento de la confesión. Entonces, ¿para qué está ese versículo en la Biblia, por Dios? Si dice ahí, a quienes les perdonen, ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Eso es otorgar un poder de perdón a seres humanos. No por ser seres humanos, sino por la unción que Cristo les otorga. Eso lo ha interpretado posteriormente la teología, diciendo, es parte integral del sacramento del orden en su plenitud. Entonces, fíjate que lo de la Biblia es muy complicado. Además, la Biblia tiene versículos difíciles, sobre todo si vamos al Antiguo Testamento. ¿Cuántas veces aparece Cristo diciendo que hay que, Cristo no, aparece Dios mandando a la gente que hay que arrasar, que hay que condenar al anatema, que hay que matar al enemigo? Si yo tomo la Biblia y la interpreto a mi manera, entonces yo digo, bueno, como mi enemigo es, qué sé yo, Canadá, pues acabar con Canadá como de lugar. Porque yo estoy interpretando la Biblia a mi manera. Jesús dijo, si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Y yo veo aquí todo el mundo con sus ojitos. Y si me voy a la iglesia protestante, también están todos con sus ojitos. Y ahí dice, clarito, sácatelo. Sácatelo. Entonces eso de que la sola Biblia, ese es un invento que empezó en el siglo XVI y el autor de ese invento es Martín Lutero. El autor de ese invento no es la Biblia. La Biblia no dice que solo la Biblia, eso se lo inventó Lutero. Entonces nosotros no podemos dejarnos confundir, porque a veces lo decimos en Colombia, arrinconan, es decir, cuando uno lo acosan a preguntas o algo, ¿no? Lo arrinconan a uno y dicen, pero ¿dónde dice la Biblia? ¿Dónde dice la Biblia? Pero diga, ¿dónde dice la Biblia? Y uno aquí, pues, espere, respiro, espere. La próxima vez que lo quieran arrinconar a usted, usted tiene que utilizar dos estrategias, plan A y plan B. Plan A, vuélvase grande y un poquito barrigón. De manera que usted también... Y no se deje encerrar. Usted no se va a dejar encerrar. Pero bueno, ese plan A es solo una sonrisa. Plan B. El plan B consiste en que cuando te digan que ¿dónde la Biblia? ¿Dónde la Biblia? ¿Dónde la Biblia? Usted le dice, ¿y dónde dice la Biblia que solo la Biblia? ¿Claro? ¿Dónde dice la Biblia que solo la Biblia? Entonces te van a sacar un texto del libro del Apocalipsis que dice, el que le agregue algo o el que le quite algo, a ese entonces va a destruir. Dice, ese es el libro del Apocalipsis. ¿Qué te autoriza a ti para ampliar eso a todo lo demás? Y otra cosa, cuando en tu iglesia o en tu reunión, es decir, el parqueadero donde se reúnen, cuando allá ustedes explican el Apocalipsis, ¿qué hacen? ¿Solamente lo leen o lo interpretan también? No, pues claro, nosotros lo interpretamos. ¿Interpretar qué es? Añadir. No hay manera. Si uno quisiera decir que solo la Biblia, solo la Biblia, solo la Biblia, le voy a decir cómo debería ser el culto. El culto debería ser así. Nos reunimos. No se le permite cantar a ustedes. Nos reunimos. Se lee un pedazo de la Biblia. La gente se mira. Todos se quedan en silencio. Y se van. Solo la Biblia. Pero resulta que ya en tiempos de Jesús, ya los judíos practicaban la homilía. La palabra homilía viene del griego homilein, que significa conversar. Es tomar la palabra y convertirla en motivo de diálogo y de interiorización. Entonces, la Biblia se convierte en el principio de una conversación. Entonces, eso de que solo la Biblia es un invento del siglo XVI. Y recuerden, usted debe acordarse de mi estilizada figura. Recuerde, no se deje arrinconar. No se deje arrinconar. ¿Dónde dice la Biblia que solo la Biblia? Pero la primera carta de Pedro nos advierte algo que es muy cierto. Con buen humor, creo yo, y sobre todo con respeto, tenemos que saber detener a las personas. Sin insultar y sin despreciar lo que Dios ha hecho en esas vidas. Pero nosotros sí que tenemos que saber lo que tenemos. Sí que tenemos que saberlo. Y tenemos que defenderlo. La homilía es una conversación. Y así es como tenemos que aprender a vivir la Santa Misa. La Santa Misa es una conversación de amor entre Dios y su pueblo. Esa es la Eucaristía. Y nosotros, cuando vayamos a la Santa Misa, por ejemplo, vamos a tener en unas horas nuestra propia celebración. Cuando vayamos a la Santa Misa, hermanos, tenemos que ir dispuestos a eso, a una santa conversación. ¿Conversación qué quiere decir? Hablar y escuchar. ¿Cuál es la mejor manera de escuchar? La mejor manera de escuchar es esta. Utiliza tu memoria para guardar alguna palabra que quede aquí. Si no te quedó nada aquí, tampoco te quedó nada aquí y tampoco quedó nada para tu vida. Tiene que quedar en tu memoria algo, algo. Cuando tú oigas una oración que hace el sacerdote, cuando tú oigas una canción, cuando tú oigas una lectura de la palabra de Dios, cuando tú oigas una homilía, siempre despierta, activa tu memoria, actívala y quédate con una palabra, que te quede una palabra, por lo menos una, ojalá más, o una frase, pero que te quede algo bien claro. Algunas de las oraciones que tenemos en la misa son oraciones un poco largas. Y uno como que se pierde y simplemente deja que el sacerdote ya diga, y uno espera que diga, por los siglos de los siglos, y a uno entra, amén. ¿Y qué dijo el padre? Dijo que ya, por los siglos de los siglos. Así no se asiste a la misa. Hay que deseablemente esperar que el sacerdote diga las oraciones con suficiente claridad. Pero de tu parte, el esfuerzo es quédate con algo. Por ejemplo, digamos que la oración dice esto. Dios, que con providencia admirable creaste al hombre y de una manera más admirable lo redimiste, escucha las súplicas de tu pueblo que implora el auxilio de tu misericordia. Esto suplicamos por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos.
Amén.
¿Ve que sí saben cómo es el amén? Pero entonces, mientras uno oye toda esa frase, que son unas frases largas, uno está atento. La atención, la memoria y el saboreo. El saboreo. ¿Tú sabes que la palabra sabiduría viene de sabor? Sapere en latín es eso, saborear. El saboreo. Esas son las tres claves para que la misa sea parte de tu vida, para que la misa sea la conversación entre la vida de Dios y la vida tuya. La clave es escuchar con atención, guardar en el corazón, saborear con tu alma. Esa es la misa. Entonces tú oyes, Dios, que con admirable providencia creaste al hombre y de un modo más admirable aún. Yo no le entendí bien lo que dijo ese padre, pero entendí una palabra, una. Y esa palabra fue admirable. Me quedó la palabra admirable, me gustó, admirable. Aunque solo me haya quedado esa palabra, la oración decía muchas otras cosas, pero aunque solo me haya quedado la palabra admirable, yo salgo de esta misa y me pongo a pensar, digo esta frase, Dios es admirable. Ya esa frase es un comienzo de oración y de vida para ti. Cámbiala un poquito. Yo admiro tus obras, Señor. ¡Qué bonito! Ya eso se te convierte en un programa de vida. Durante esta semana voy a admirar las obras de Dios. ¿Ves? De una sola palabrita ya sacaste oración, contemplación, reflexión y un programa de vida. De una sola palabra. Y la oración decía muchas otras cosas. Quizás la oración a otra persona le deja otra palabra. Por ejemplo, la palabra providencia. Dios, que con providencia admirable, providencia. Dios es providente. ¿Qué es ser providente? Me quedó sonando esa palabra. Dios es providente. ¿Qué quiere decir providente? ¿Qué querrá decir eso? Hay palabras que a veces uno no está ni familiarizado, o uno no sabe bien qué significan. Pues existe un aparatico que se llama diccionario. Ese aparatico no hay que enchufarlo. Funciona sin pilas. Diccionario. Entonces tú en tu diccionario, tú puedes mirar providencia. La providencia de Dios. La providencia es el dar lo necesario a tiempo. Eso es ser providente. Si lo estudias un poquito más, descubres más. providente, el que ve hacia adelante, el que se anticipa a la necesidad o al requerimiento o a la petición de otro. Providente, el que ve hacia adelante. Entonces Dios es providente, providente. Entonces quiere decir que el tiempo en el que yo vivo no es el tiempo que Dios, el único tiempo que Dios conoce, sino que ya Dios mira adelante de mí. Dios ya adelante de mí conoce mis necesidades. Yo no sé lo que me va a suceder en el año entrante. Según la bruja aquella, lo que viene es un fracaso económico que no veré porque me voy a morir antes. Pero Dios es providente. Así hace uno. No solamente con las palabras. Nuestra liturgia, nuestra Santa Misa está llena de símbolos preciosos. Por ejemplo, la luz. Esta llama, por ejemplo, esta llamita de amor que ha estado aquí ardiendo. Si tú te acercaras en algún momento, o los que tienen cámara fotográfica le sacan una foto, esa foto te sirve de motivo de oración. ¿Te has dado cuenta que lo que arde aquí es un corazón? ¿Te has dado cuenta que el aceite es rojo como la sangre? ¿Te has dado cuenta que la llama está precisamente desde el centro de ese corazón? Es decir, si uno aprende a mirar los detalles, uno aprende a disfrutar la Santa Misa. Por ejemplo, les voy a confesar que hay un momento de la Eucaristía que a mí personalmente me seduce. Es el momento en el que el sacerdote parte el pan. Acuérdate que dijimos, los apóstoles hablaban de la fracción del pan. El sacerdote parte el pan. En nombre y en persona de Cristo parte el pan. Y me parece emocionante porque en ese partirse está también el repartirse. Cristo para repartirse tenía que partirse. Y partirse es esto. Pasar por el tormento de la cruz, ser despedazado por el dolor. Cristo se partió para poder compartirse, para poder repartirse. Pero uno va a la misa y a veces va distraído. Yo te invito a que vivas la misa como diálogo con tu vida. Te invito a que estés ahí mirando cómo se parte y se reparte Jesucristo, disfrutando ese momento. Recuerda, atención al mirar y al escuchar. Memoria para guardar los tesoros que Dios te da. Y un corazón que sepa apreciar y saborear. Palabra nueva del día de hoy, el saboreo. El saboreo. Hay que saborear. ¿A qué vas a misa? Oye, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas tan temprano el domingo? Voy al saboreo. ¿Qué? ¿Al saboreo? ¿Tú no vas al saboreo? ¿Eso qué es? El saboreo es la degustación, la apreciación del amor divino. Hermanos, esa es nuestra divina Eucaristía, nuestra espléndida Eucaristía. Saboréala, disfrútala, vívela profundamente, agradécela profundamente. Tú notarás cómo tu vida se impregna del perfume de la pasión de Cristo y de la luz de la resurrección de Cristo. Tú notarás cómo este Cristo bendito se va adueñando día por día de tu corazón y cómo tú vas aprendiendo a leer cada aspecto de tu vida de una manera diferente. El tema central de este retiro ha sido la misericordia. ¿Y dónde tienes la fuente de la misericordia si no es en la pasión de Cristo? ¿Y dónde tienes presente la pasión de Cristo hoy si no es en la Santa Misa? No podemos ser testigos de misericordia si no es enamorados, prendados de Cristo Jesús, prendados de su amor. Pongámonos de pies, mis hermanos. Vamos a pedir al Señor que nos ayude al saboreo, que nos ayude a saborear el amor, que nos ayude a descubrir el tesoro que tenemos, que viene desde los apóstoles, y que desde esa experiencia nuestra vida sea renovada a imagen de la vida de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Recibe alabanza. Gracias, Señor, recibe bendición. Gracias, Señor, recibe nuestro amor. Gracias, Señor Jesucristo, por haber llegado hasta el extremo. Bien dice la Escritura, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Gracias, Señor. Gracias, recibe nuestra gratitud. Gracias, recibe nuestra adoración. Gracias, Jesús. Transforma tú nuestros corazones, Señor, para que nosotros podamos saborear cada lectura bíblica, cada oración, cada petición, cada canto, cada gesto, cada símbolo de nuestra hermosa liturgia. Bendito seas, Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén. Amén.